Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga.
Bueno, buenos días. Ya volvimos con Ciudad Imaginaria. Qué lindo.
Sí, bueno, gracias el operador Ricardo Piñeiro, muy buenos días.
Siempre tiene razón, pero como yo, esta es radio, ¿verdad? El micrófono está a 10 kilómetros y yo estoy acá. Buen día, Ricardo, ¿cómo anda?
En Ciudad Imaginaria llegó.
¿Todo
Ricardo?
Bien?
Sí, claro.
¿Cómo le? Bueno, Marcela, la locutora, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo
muy
bien?
Muy bien, muy bien. Aparte, feliz de la vida, salió el sol y tenemos una temperatura de 12 grados, habiendo hoy a la mañana, madrugada, haber amanecido con mucho frío. Pero vamos a tener de acá en adelante días muy fríos, días de 5 grados para abajo. Y estamos con sol, un poquito nublado, pero vamos a disfrutar. Hacía bastante tiempo que un lunes no había tanto sol.
¿Qué bueno,
día? Me hace acordar a los días, días que tiene que ver con, como decía, ¿es un día peronista?
Sí, no sé. No le pongamos
No, digo.
Camiseta. Acá no hay camiseta. Sol. Esto no es un programa político.
Pero en la Ciudad Imaginaria, bueno, también hay mucho sol.
Vamos a hablar de algo. Los otros días hubo por poco una tragedia de trenes. Es la tercera. Ya hubo en el San Martín otra anterior y no fue una desgracia, pero acumuló 100 heridos. 100 heridos. Ahora están maquinitos, señaladores, todos imputados. Vamos a ver cómo es. Si es doloso, la imputación, no sé. Lo más importante es que no debe pasar eso. ¿No? ¿No te parece, Marcela?
Creo que lo que pude escuchar y demás, este accidente viene a colación de haber dejado sin efecto algunas cosas que tiene que ver con el mantenimiento, porque estaba todo electrónico, estaba más o menos arreglado, se robaron los cables y no fue repuesto, no hubo mantenimiento en estos últimos días y se estaban haciendo las señalizaciones a través de carteles y de personas, que hacía bastante tiempo que no sucedía. Por lo tanto, me parece que falla del hombre, falla del Estado. No sé qué opinas vos.
Bueno, hay una novedad. Resulta que a Metro, donde estaba la custodia de la Policía Federal, robaron no sé cuántos metrajes de cable. No hay ningún detenido. No sé dónde miraron, dónde custodiaron estos muchachos. Volvemos a la misma historia. Así que, bueno, seguimos en otro tema. Se nos murió María Traverso.
Juan María Traverso con... Sí, Juan María Traverso ha muerto.
Así, bueno, un histórico de los fierros. Yo que soy fierrero, la verdad es lamentable. Y bueno, correrá con todos los famosos como Faico y todo allá arriba. Y inolvidable el loquito Traverso.
Yo quiero contar una historia. Yo tenía más o menos 10 años y desde lo personal, ¿no? Porque tenía unos amigos que se fueron a vivir a Olavarría y a los 10 años lo conocí porque él hacía turismo carretera y era súper conocido. Y la verdad que para mí en ese momento, como no había internet, nada más que de boca en boca, me decían que vas a conocer a Juan María Traverso. Sí, lo conocí a los 10 años. Después pude conocer a Silvio Oltra, pero Juan María Traverso, tuve esa impresión de los 10 años que fue maravilloso porque digo, ¡ay, alguien conocido! Porque en ese momento también estaba Reutemann, en todo lo que significaba el turismo, porque en la provincia de Buenos Aires, yo vivía en Quilmes, todo este tema de ir a ver carreras y demás era llevado por los hermanos mayores. Entonces para mí era fascinante ir a estos lugares y la verdad que para mí es un recuerdo muy, muy grato el haberlo visto pasar en mi vida.
Bueno, tenemos un ilustre allá arriba ahora.
Sí, junto con Menotti. Ha sido una semana de mucha pérdida de gente que ha generado toda una historia en los deportes. Y me parece que, bueno, el homenaje a Juan María Traverso como persona, y además un tipo muy muy claro en sus definiciones. Él hablaba mucho de cómo la tecnología arruina un poco lo que es la carrera de Fórmula 1, de las demás de las demás categorías. Y la verdad que fue algo que a mí me impresionó, porque no hay, o sea, todo lo que significaba el perder esto del hombre frente al volante. Entonces lo hablaba como una gran pérdida. Pero bueno, nada.
Fuera de micrófono, estabas comentando que algo pasó con una bomba Molotov. Contame, sí, en breve, porque
sí,
por ahí ya
estamos
tenemos...
frente a los crímenes de odio, me parece. Porque en esta semana que pasó, un señor viviendo en un hotel familiar, a dos parejas de lesbianas, les colocó una bomba Molotov, de los cuales hoy día tenemos 3 muertes y una que está en grave estado. Digo, cuando hay, ¿cómo se dice?, discursos de odio, y tenemos... Para mí, esta es una opinión, frente a lo que estamos viviendo, es donde más penetra esto, porque, digo, las personas tienen el derecho de enamorarse de quien sea, y uno a veces no elige de quién enamorarse. Pero además, con todo lo que vinimos proyectando a nivel derechos para todas las personas, la semana pasada se cumplieron los años de la ley de identidad de género, me parece que esto marca un antes y un después frente a esto, porque también hay transvesticidio, es como que esa tolerancia, esa aceptación del otro se está perdiendo, ¿no? Me parece.
Sí, y creo la verdad que... es una barbaridad. Vamos a una pausa, Piñero, puede ser que nos vayamos una pausita. Thank you. sino...
Bueno, estábamos escuchando Grand Prix de la banda de sonido de la película de 1966 y ejecutada por Maurice Jarre.
Bien, bien. Muy bien.
Recordábamos con esto el tema de Juan María Traverso, por eso esta música homenaje. Y acá tenemos en mesa a Alejandro, nuestro ingeniero.
Naval, ingeniero naval.
Naval, ¿no? Alejandro Medone, que justamente recordaba esta película hace tiempo. Y me parece que te trajo recuerdos.
Buenos días. Sí, sí. Me acordaba cuando pusieron el tema. Yo soy del 59, así que tenía 7 años. Fuimos con los compañeritos de la cuadra, jugábamos a la pelota.
Y sacó el calendario,
sí,
¿viste?
Sí. Con mi papá, mi hermano, mi amiguito y el papá, que le gustaba, tenían locura por las carreras. Vivíamos en Florida y nos fuimos al cine norte de Florida.
Mirá.
Y vimos esta película, y siempre me quedó grabado el tema, así que muy emotivo, sí.
Sí, la verdad que sí, y aparte recordando a uno de los grandes.
Sí, sí.
Y buena persona, con su carácter, porque era bravo, Juan María Traverso.
Sí, sí. Sí,
muy de frente.
Carácter firme.
Sí, sí, fue muy de frente.
Bueno, tenemos un invitado, un empresario, Erwin Vergara. ¿Qué tal, Erwin?
Muy bien, excelente, señor. Gracias por invitarme en este programa.
Esa tonadita no es de acá. Usted, a ver, ¿de dónde es?
Soy de Paraguay.
Vamos todavía, Paraguay.
En el país en donde el único el país que tiene la sopa dura.
Exacto, exacto.
Es así, viste.
La sopa paraguaya, qué rico.
O el chipaguazú, sí, por favor.
El boriborí.
Después tenemos el también el caburé.
El caburé. Hoy está para un boriborí.
Hoy está para eso.
Uno bien fuerte, ¿no es cierto?
Espectacular.
Estás hablando de esa comida, ¿cómo...?
El caburé es el que le llamamos chipa de palo también a veces, ¿viste? Porque se pone por un palo como para asar y se va girando... entre
ah,
la familia,
como un pollo.
Exactamente.
Como las piedras.
Más o menos en un bracerito o algo a la parrilla, viste, rapidito. Sí. Y entonces le dicen caburé por esa razón.
¡Qué rico!
Y está muy rico. Está así con la época de frío, está pero espectacular.
Bueno, bueno.
Contame de... Perdón.
No.
Contame de... tu actividad, que es muy interesante. Además, Erwin conmigo y la locutora que está acá y un montón de amigos... viene asomando un programa acá en Amadeus que se llama Mundo Franquicias.
Espectacular, así es, señores. Así que tenemos un proyectazo para poder hacer, donde se va a dar un inicio espectacular para las empresas y franquicias que quieran presentar con nosotros, ¿no? Así que...
Y vamos a incentivar a las pymes, a los emprendedores y a los innovadores, porque a través del COVID empezaron a nacer los innovadores, porque no quedaba otra, muchachos, no quedaba otra. Y hoy también hay que implementar la innovación, porque nuestra economía es terrible. Ahora creo que sube el subte.
Totalmente, sí.
Y interrumpo un cochito, tenemos en el aire a nuestro cronista Jorge Ávila de espectáculos y de campo. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, ¿qué tal? Buen comienzo de semana para vos, Miguel, para Marcela,
gracias,
Ricardo,
gracias.
Para toda la audiencia.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos para el cine?
Bueno, hay muy buenas perspectivas de esta semana, especialmente en una película que acabamos de ver que se llama El Corresponsal, un informe atípico sobre la función del periodismo en la época de la dictadura. Y sobre todo el descubrimiento de por parte de la policía y de la judicatura paraguaya de los archivos del terror. En eso consiste la película, que se estrena el próximo jueves con dirección de Eduardo Serra y una formidable actuación de Gabriel Rosas, un joven actor uruguayo que no llegó a la privada por un problema vinculado a la meteorología, digamos, que tuvo en Colonia.
Ajá.
Y... Es uno de los estrenos nacionales que es de los más interesantes, ¿no? Pero tenemos varios, ¿eh?
A ver,
un segundito que me ordene un poco porque tengo todavía.
Mientras tanto, yo te hago una pregunta: ¿cómo va el cine y la mujer?
Terminó la semana pasada, ¿te acordás?
Bueno, que pero hagamos un resumen, o sea, por eso te digo, hagamos un resumen de lo que fue entre el Bafisi y el Cine y la Mujer. Que
esa película, El Corresponsal, uh-huh. Fue premiada justamente en el Bafisi.
Ah, mirá.
Así que es una oportunidad para poder verla a partir del jueves próximo, junto con otras. Por ejemplo, La Mujer Hormiga, que también se vio en la semana del Cine y la Mujer, que es protagonizada por Eugenia Alonso, una muy buena película también nacional. Todas ellas se estrenan el jueves. La Mujer Hormiga estuvo filmada en la ciudad de Santa Fe, la bella ciudad de Santa Fe, y el paisaje, hay que decirlo, es un personaje más de la historia, así que conviene hacer una incursión por esta película. Otra película también nacional es Cenizas y Diamantes, que se estrena también el jueves, referida a las distintas actuaciones que tuvo en su momento la banda Don Cornelio y La Zona. Es un documental de Ricky Petersburg, de muy buen nivel. Realmente estas últimas películas, todas nacionales, son de buen nivel y sirven para demostrar que estamos todavía en condiciones de hacer muy buen cine. Finalmente, también nacional, Ciudad Oculta, una proyección muy muy interesante dirigida por Francisco Bouza, que está referida a la vida en esa zona de la ciudad que muchos conocen y que es atípica naturalmente para todos.
Bien.
Dentro del panorama de estrenos internacionales tenemos Tarot, que es una película estadounidense de terror. Está dirigida por Stephen Cohen y protagonizada por varios de los protagonistas son de origen hindú, o sea que vienen de Bollywood. Bollywood es una especie de paralelo de Hollywood, sí. Pero en la ciudad de Bombay, que es el polo cinematográfico más importante que tiene la India. Es interesante destacar que el cine hindú es uno de los más prolíficos y que lentamente se está instalando en los Estados Unidos como una fuente de nuevos guionistas, actores y directores. En ese sentido también se estrena Monkey Man, una película que está protagonizada por y dirigida por Dave Patel. No sé si ustedes se acuerdan.
¿Esa es la pochoclera, de Jorge?
Sí, puede ser la pochoclera, con mucho gusto.
Ah,
bueno. Ah, mire la pochoclera, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es?
Monkey Man.
Monkey
es una
Man.
Historia muy 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 cruda y muy muy fuerte, pero puede ser interesante desde el punto de vista del suspenso y de la acción. Como decía,
no todo lo pochoclero pasa a ser romántico, ningún tipo de historia de aventura. Esta puede ser.
Esta puede ser, sí. Y además, como te estaba diciendo, Dev Patel es el mismo protagonista que la recordada Yo Quiero Ser Millonario.
Ah.
Un film de los años 90 que tuvo mucho éxito.
Muy linda película, además.
Adolescente a Hollywood y se instaló allí. Y miren lo que evolucionó, que ahora dirige. Pues esta es su primera película, su ópera prima. Después también tenemos Amigos Imaginarios, una película de Ryan Reynolds, que está referida a la relación entre la infancia, la transición entre la infancia y la juventud. Y hay varios actores de muy alto nivel, como George Clooney, Emily Blunt, etcétera, que también prestan su voz para. Pues esta es una película que tiene muñecos al estilo Muppet, que son exactamente esos amigos imaginarios.
Perfecto, otra pochoclera más.
Y también es muy muy interesante, muy entretenida y como pasatiempo indispensable.
Bien, bien.
Y finalmente van a estrenar una italiana, que yo la anuncié como tres veces, que es Lo Mejor Está Por Venir, de Nanni Moretti, que de todas maneras no es una. Nosotros tuvimos una semana del cine italiano y finalmente
llega a las carteleras de la ciudad.
¿Cómo?
Que llega a las carteleras de la ciudad.
Claro, porque la anunciaron varias veces como estreno y lo fueron postergando. Y recién este jueves 16 llega a las carteleras. Pero insisto, para mí el estreno más interesante es esta película que que refería, corresponsal, porque revela vínculos entre el periodismo, los servicios secretos, etcétera.
Como la famosa película de hace años que estaba protagonizada por Robert Redford, ¿te acordás?
Sí, Watergate. Muy buena, era, no recuerdo yo el nombre, pero era una película de muy buen nivel.
Sí.
De todas maneras, Corresponsal creo que es el estreno más recomendado de esta semana.
Perfecto.
Tiene muy buena actuación, muy buena ambientación. Está recreada la época del Mundial 78 y la participación indirecta de muchos periodistas así.
Sí, está muy en boga el tema de lo que es periodismo, lo que son los medios de comunicación en cuanto a todo lo que es la trama que generan las empresas de comunicación, ¿no?
Sí, por supuesto, y las vinculaciones que tenían por entonces y siguen manteniendo los distintos gobiernos con las empresas de comunicación y con algunos periodistas.
Bueno,
Yo le quiero hacer una pregunta, porque a mí el tema, él se dedica al campo.
Sí,
y como estamos con el tema de lo que está pasando en Porto Alegre, Brasil,
sí,
quería preguntar si la influencia del Niño...
Ya llegó acá, Concordia.
Está bien, pero la influencia agua del Niño ha producido toda esta inundación en el sur de Brasil y además tiene que ver con el cambio climático. ¿Cómo nos podés... decirnos qué está pasando con esto?
Bueno, ya desde el verano, mejor dicho, a partir de la interrupción de la Niña, que es la otra corriente oceánica que influye sobre el clima en Sudamérica, a mediados de la primavera, el verano completo, y ahora también en otoño, el Niño se instaló, es una corriente que tiene muchas lluvias y además muchos vientos, lo cual hace que se dificulte enormemente la producción de todo tipo de cultivos, e incluso también la ganadería y la avicultura, la crianza de porcinos, etcétera. Sobre todo en esa zona de Brasil y el norte argentino. En este momento ya en el norte argentino, como decía recién Miguel, Concordia está en estado de evacuación, y hay otras provincias que ya han anunciado que reducen drásticamente todos los...
Jorge, entonces podemos decir que ya este es un problema socioambiental y económico en toda esta zona que está bajando. Quiere decir, por ejemplo, la zona inundada tiene que ver con la producción de soja y el arroz tan vital para los brasileros.
Exactamente, sí, muy acertado lo que acabas de decir, porque los brasileños son muy, muy consumidores. Es una sociedad que tiene un montón de platos de producción de arroz. Es la zona productiva de Brasil que provee de arroz al resto del país. Así que imagínense cuál es la gravedad del tema. También en las pequeñas animales y en la ganadería, ¿no? Con una reducción drástica de las perspectivas. Para Brasil va a ser un golpe muy duro desde el punto de vista económico, y para Argentina empieza a ser uno también.
Porque claro, porque afecta, porque el agua viene desde la zona de lo que significa la Amazónica.
Sí, más que eso, es Porto Alegre, por ejemplo, está cruzada por varios ríos, algunos de ellos, uno de ellos es el Guaibá, que es afluente del Paraná. El Paraná es un río tremendo, el caudal que recibe, de ríos afluentes en la zona brasileña y paraguaya.
Jorge, el panorama que nos estás dando es tener en cuenta lo que estábamos hablando, el problema socioambiental y económico que se genera en la zona.
Exactamente. Brasil ya había sufrido una gran inundación hace aproximadamente 8 años, 9 años, pero no de la magnitud de la actual. Esta es mucho mayor, y además hay otro elemento que puedo aportar, que según los informes de los meteorólogos especializados del agro, se preanuncia la instalación de la Niña a partir del mes que viene. Con lo cual, pasamos a una sequía absoluta, vamos a tener un invierno muy seco, o eso es lo que dicen los especialistas, y bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque el agua de las inundaciones no es que se absorba, es que permanece en la superficie, y a partir de ahí dificulta todo tipo de
trabajo. Exacto, tiene que ver con la tala de árboles. La verdad que el panorama, vamos a tener un 2024 bastante pesado. Y
bien.
Cerrando con esto, yo te agradezco muchísimo todo este panorama y además, bueno, decirte que la semana que viene te seguimos esperando en el piso.
Por supuesto, no, espero que no haya ninguna privada más.
Bueno.
Porque los lunes me matan. Esta me impide llegar a la radio porque estoy todavía acá en Villa Crespo, en la TAC, que es la Directores Argentinos Cinematográficos, la sede, tiene un hermoso microcine y es uno de los lugares preferidos para las funciones privadas de cine argentino, especialmente. Perfecto. Esta es una película que vimos hoy, corresponsal, que es muy, muy buena, de muy buen nivel, porque refleja todo el clima de esa etapa en la cual hablábamos el programa pasado por el hecho del fallecimiento de César Luis Menotti, pero en esta oportunidad también refleja el subsuelo de
Jorge,
las relaciones.
Muchas gracias, buena semana entonces.
Muchas gracias a ustedes,
para ir al cine. Que tengan
una linda semana a todos.
Te esperamos en el piso, ¿eh?
Sí, con mucho gusto. Dale. Voy a estar ahí el próximo lunes.
Una pausa, saludos, por favor.
Saludos a Alex.
The answer may not be in black and white. We're always trying to prove who's right or wrong. And now we're giving up without a fight. But I know when you're gone, I wish I'd held on. So baby, we'll be right back.
Bueno.
Bueno, siempre nos estamos chocando. Dale. No importa. Estábamos escuchando a Anne Wilson y Robin Sander en Ríndete a mí.
Bueno, Erwin, te vamos a dejar después de nuestro cronista de economía, que nos va a arruinar el programa porque va a decir la economía nuestra.
Perfecto.
Y
perfecto.
Así cerramos con vos y hablamos bien correctamente.
Excelente.
Tenemos una nueva compañera que, ¿cómo se llama? Sí.
¿Su nombre? Buenas.
Mi nombre.
Hola. ¿Qué tal?
Andrea Favale. Estoy acá compartiendo con ustedes. Sí. Muchas gracias.
Sí, muy bien. Vamos todavía.
Peralta, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Muy bien. Buenas a todos y todas.
¿Cómo andan? Fin, obvio. Por fin. Por fin en el aire.
Bueno, ¿cómo es el panorama económico?
Volvimos.
Javier. Sí,
volvimos.
Sí, ¿cómo es el panorama económico? Tenés que hablar del regi, por favor.
Hoy de todo
no,
pasa.
El regi, que está como muy comprometido todo lo que es la zona ganadera, económica.
Sí, sí, a ver, particularmente el regi se comprometió todas las presentaciones. La verdad es que esto de que teniendo en economía niveles de ahorro y demás, la realidad es que tenemos ahorro porque no se mueve nada en la economía. Entonces todo eso afecta a todos los sectores, específicamente las importaciones y las exportaciones, ¿no? Al no haber ninguna entrada de dinero de ninguna, no tengo ninguna forma de ninguna, nada de ningún proveedor de afuera. Entonces eso afecta mucho, ¿no? Y particularmente estamos en temporada de liquidación de granos y de importaciones, perdón, de exportaciones. Y eso lo que nos está haciendo es provocando todos estos inconvenientes, ¿no? Que no se puede liquidar, que se está viendo qué momento liquidar, que no es suficiente el tipo de cambio para liquidar o no. Y bueno, y eso genera muchos problemas.
Con este tema de la ley bases, ¿no?
Sí.
Que está ahí tambaleándose en el Senado. Porque sabemos que si no sale ahora y vuelve a diputados, hasta el año que viene no se trata este tema.
No, bueno, lo que pasa es que eso se puede volver a tratar en diputados porque ahí hay una corrección.
A
ver. Es muy probable que no salga, eso es casi seguro que no va a salir. Uh-huh. Lo que sí es una realidad, eso es probable que no salga porque están poroteando. Ahora, si tiene cambios, vuelve a diputados, solo para aprobarse los cambios. Entonces es probable que salga.
Uh-huh.
Así que eso también se está viendo, que puede vuelve este año para que después en diputados se discute y o negocie los cambios.
Ajá.
Así que no están así. Ahora sí es probable que no salga ahora, porque se están metiendo algunos cambios y están discutiendo muchos cambios en las comisiones del Senado.
Sí, porque todo esto está preparado para el 25 de mayo con la reunión de los gobernadores.
Exacto. Eso también afecta económicamente a todos los fondos extranjeros que estaban viniendo, que estaban pensando que esto ya estaba cerrado, y eso está afectando también. Por ejemplo, se paró un poco todas las inversiones extranjeras en el mercado, en el verbal, ¿no? En las acciones y demás. Así que eso también está perjudicando un poco a la economía, más a la patria financiera, como le digo yo, que a la productiva, pero lo está afectando. Lo que ellos estimaban es que, por eso es que están dando muchas concesiones en los cambios que están dando ahora. Así que es probable que haya un proyecto que no es el original, ¿no? Que tiene muchos cambios y contempla a muchos actores. Hay que ver qué se viene. Yo, particularmente, y esto es una visión mía, yo creo que no lo van a votar los senadores, que va a ir con cambios a diputados. Yo creo que en diputados van a hablar, ahí sí yo creo que pueden llegar a aprobar los cambios.
Uh-huh. Perfecto.
Eso sí, vení de esta ley, va a terminar mareada la ley. Es la realidad,
y, bueno,
¿no?
Obviamente, cuando son paquetes tan grandes siempre pasa esto, ¿no? También es una realidad. Se intentó llegar a muchos lugares y al final no se llegó a ninguno. También generó mucho impacto, por más que el gobierno lo niegue, tanto el paro de la CGT como la marcha universitaria, ¿no? La marcha universitaria y el paro generó mucho ruido para dentro del gobierno. Y eso también llamó a que se tengan que buscar otros interlocutores y que tengan que negociar, ¿no?
O fue un paro muy contundente para 5 meses de gobierno.
Sí, sí, ya hubo 2 paros, uno muy contundente, y ya están pidiendo hacer uno por 36 horas, un día y medio, ¿no?
Los ferrocarriles quieren hacer uno de 36 horas.
Sí, no, se quiere hacer un paro general de 36 horas, sí. Obviamente, eso obviamente salió todo, todavía no confirmó nada la CGT, pero si no se cumplen las medidas que ellos habían propuesto, la intención de ellos es hacer un paro de 36 horas, que es lo que se estuvo diciendo estos días, un paro general nuevamente, que también eso es complicado, ¿no? Porque siempre esos paros suelen ser con movilización y arrancar a mitad de día de uno y tenés un día y medio con todo lo que eso implica. Así que hay que ver si eso lo hacen, si no lo hacen. También la movilización del primero de mayo, por más que no salió en ningún lado, fue fuerte como en otros tiempos. Así que la realidad es que se está manifestando el descontento con diferentes actores. Obviamente, como siempre decimos, hay actores que todavía acompañan al gobierno, pero hay actores como el sindicalismo, la universidad, una parte importante de la clase media, no mucha, pero una parte importante de la clase media, está viendo eso. Y también los empresarios, ¿no? Porque los empresarios ven también su bolsillo. Si ellos ven que el gobierno del todo no favorece, es un problema. La inflación está bajando, sí, la inflación que se le dice núcleo. La inflación núcleo son los alimentos, ¿no? Lo de todos los meses. Eso está bajando porque la gente no tiene que comprar. Al no tener que comprar o comprar menos cosas, obviamente nadie te lo va a aumentar. Ahora, la inflación esporádica, que no es la núcleo, ¿no? Nos está matando, ¿no? El precio de los alquileres, la nafta, el subte, el colectivo, eso que va la obra social, ¿no? Eso que
ahora viene el subte, de nuevo.
Por eso que no aumenta todos los meses, que aumenta de manera esporádica, nos está matando. Entonces, digo, no nos alcanza el bolsillo. Se dice que se está bajando la inflación, pero los sueldos no aumentan en el mismo porcentaje.
Hoy tenemos el índice, me parece, ¿no?
Exacto, hoy sale el índice, en teoría sale el índice, se estima que sea entre 8 y 9. Otra vez, inflación núcleo, lo de los alimentos. Sí, es un poquito más bajo que en otras ocasiones, pero la gente no tiene para comprar. Obviamente, si vos no compras, jamás va a aumentar la inflación, porque es por deflación que la estás bajando.
Claro.
Por eso es que hay, o sea, es deflación porque, o sea, no es que no estás bajando, está aumentando menos, no es que no aumenta la inflación sigue siendo alta, no aumenta a un 20%, pero aumenta poco. Ahora, si vos no aumentas la paritaria, no aumentas los sueldos en el mismo valor, lo que se pierde es la calidad de vida. Entonces, no es solo el trabajador el asalariado, sino que el que vive de el empresario, o el que tiene un local, o el que tiene un servicio y brinda un servicio a otro, va a recibir menos también, porque no le va a poder cobrar, el contar no le va a poder cobrar lo mismo a uno que tiene un local. Y el del local no te puede vender lo mismo porque la gente no tiene la misma plata. Tal eso cual. Hace que toda la moneda, toda la moneda en el largo de la economía sea menos, y eso hace que se venda y se compre menos cosas, ¿no?
Hoy estaba escuchando que las segundas marcas volvieron a estar al tope, porque no se puede adquirir las primeras.
Exactamente, se pasó de primeras marcas a segunda, porque ¿qué haces? Eso es lo que yo digo de bajar la calidad de vida. Se empiezan a comprar menos cosas. Antes vos tomabas un heladito una vez por semana o dos veces por semana, y ahora tomás uno, no tomás, o tomás una vez por mes. Antes vos salías a comer muchos días, hoy salís una vez. Bueno, todo eso, o pedís menos, todo eso repercute en menos, ¿no? Lo rápido, todas esas empresas que hay, y están trabajando menos, porque claramente hay menos pedidos.
Bueno,
Y las comidas rápidas cada vez están más caras, porque es imposible comprar una
las comidas rápidas. Son todas con precio dólar, igual que
claro.
el café que empieza con la S, que
sí.
Es una marca internacional.
Después otra cosa, Javier, hay que soportar esos personajes de utilería que minimizan la situación económica del pueblo.
Exacto, ¿eh? Exacto. Por eso yo digo, hay una parte importante de la sociedad que se está dando cuenta de esto, que lo está sufriendo, hay una parte que todavía sigue apoyando al gobierno y hay otra parte que está esperando la situación. La verdad es que hay tantos golpes que el problema del salario, del aumento de salarios, es un problema grande. Y esto se va a ver cada vez que pasa, es peor, ¿no? Porque eso sí va en contra de la calidad de los trabajadores. Ayer hubo una en el Luna Park hubo una misa en recuerdo, que fue gigante y se peleó por la justicia social, todo el Luna Park lleno, un domingo, ¿no? No solo fueron curas, sino todos los curas villeros, ¿no?
Sí, además se recordó la muerte de los 50 años del padre Mujica.
Exacto, sí. Fueron los 50 años del padre Mujica, pero aparte eso, la consigna de la Iglesia Católica, del Episcopado, en el marco de este recordatorio de Carlos Mujica, fue ojo con los barrios más humildes, ojo con los barrios pobres, y reivindiquemos la justicia social, que lo diga el arzobispado, es algo importante para Argentina.
Recordemos algo, Javier, el FMI sí. También le recordó al señor presidente
también,
que tenga cuidado en algunas medidas.
Sí, porque exacto. Además vos dijiste algo, Javier, que tenía que ver con las inversiones que estaban viniendo. Las exacto. Inversiones hace 3 meses que estaban viniendo,
a
no
ver,
aparecieron
a ver,
nunca.
Hay una realidad. Las inversiones a nivel financiero, yo siempre digo patria financiera cuando las inversiones vienen a través de la bolsa de comercio, ¿no? Que cada uno puede comprar acciones, vienen extranjeros y compran acciones a través de los denominados ADR, que son nuestras acciones afuera. Bueno, eso es verdad. La gente compró y apostó, está apostando en la política de Milei, una parte de los extranjeros, no todos. Ahora, eso paró. Eso estaba hace unos meses, ¿no? Hace 5 meses, 4, 3, 2. Ahora, de vuelta, se está planchando, ¿no? No se ve una reacción a que suba. Muchos dicen que es porque no se aprueba el proyecto de ley de bases. Pero bueno, también, si eso no se aprueba, es un derechazo en la cara, ¿no? Para Milei. Porque eso va a repercutir mucho en eso.
Y otra cosa, Javier, cuando se cayó la ley de Gondo en las precios, están los especuladores que ponen esos precios exorbitantes, nadie mide nada, no, pues tenés que andar caminando, somos grandes caminantes para ver precios ahora.
Sí, somos grandes litos y litas de Lázari.
Claro, sí hay que caminar, chicos, hay que caminar.
Bueno, escucharos, ya que vamos a caminar, que tengas una buena semana.
Sí, les quería hacer un recordatorio para todos los profesionales de ciencias económicas.
Dale.
Este mes, el 27, 28 y 29 de mayo, va a haber elecciones en la Facultad de Económicas del claustro de graduados. Todos los graduados que quedamos a defender la universidad pública, gratuita y de calidad, están todos invitados a votar. Yo soy parte de la lista verde. Así que espero que nos puedan votar, lista verde, unidad profesional. Es el 27, 28 y 29, el horario es súper amplio, de 8 a 10, a 21 horas. Así que nada, están todos invitados a participar y obviamente que acompañarnos. Nosotros lo que buscamos es que haya más listas en el Consejo Directivo. Hoy el Consejo Directivo de la Facultad está compuesto por una sola alternativa. Nosotros buscamos que haya una alternativa más y que podamos representar a los graduados y a la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, Javier, un beso grande a Laurita Remer.
Dale, gracias.
Y a nuestro sobrino de corazón.
Sí, a Joaquín.
¿Cómo andas, Joaquín?
Muy bien, muy bien. Ahí le mando un saludo que seguramente está escuchando igual que Laura.
Es nuestra mascota, así que adelante para adelante. Vamos.
Dale, le mando un saludo a San Joaquín.
Vamos.
Dale.
Buena semana. Grande. Hasta el próximo lunes.
Chao, hasta luego.
When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. When you touch my weary head and you tell me everything will be alright, you say, use my body for your bed and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone. Forever we're together, that's my home. Home can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana's early morning dew, high up in the hills of California. Home is just another word for you.
Eres mi hogar, escuchábamos a Billy Joel.
Gracias, Ricardo Piñero, por esto y esa música tan linda.
Sí, aparte volvemos con Irwin, porque pues sí, si no nos va a poder explicar todo lo que tiene en Gatera.
Esto es Radio Verdad, vos sos un amigo de la casa, así que como vos vamos a hacer Mundo Franquicia, y en la franquicia va a haber un momento alocado, y después vamos a hacer ese un poco de todo y algo más, que nos perfecto. Vamos a divertir un poquito con imitadores de cantantes, imitadores de políticos, ¿no? A divertir un poco.
Ahí vamos a tener para rato, para divertirnos.
Hablemos de Mundo Franquicia, que es más, o sea, como emprendedurismo, ¿eh?
Sí.
O como sí. Empresarios de pymes.
¿Se da no, todo. Van todo, a venir todo. Empresarios, van a venir CEOs, ya tenemos ya una lista inmensa. Acá tenemos a Farid, que va a estar en la producción del programa también y el nuestro, así que va a trabajar, así que
van a estar las pymes, las cooperativas, las mutuales, todos los emprendedores posibles que se puedan contactar aquí con el maestro de los maestros.
Pero además vamos a generar franquicias, que es muy importante. Sí. En Estados Unidos los músicos callejeros
tienen franquiciados, sí, tienen franquicias.
Cosa que nuestros músicos, porque al estar franquiciados, nadie los puede molestar, la municipalidad de porque tiene una franquicia.
En Francia, en el Trapito tiene también franquicia.
Venecia también.
Sí, también.
Venecia todos los ambulantes
tienen
músicos,
franquicias, sí.
Algunos son medio castigados, están franquiciados.
Así es.
Entonces, la policía ni la municipalidad puede molestarlo porque están franquiciados.
Claro.
¿No?
Es tiene un orden para sí. Poder trabajar.
La verdad es que tendría que haber un orden. Hay músicos y artistas callejeros que son maravillosos. Nosotros trajimos un no vidente que estuvo hasta con María Lynch.
Sí, totalmente, sí.
En Conexión Abierta lo llevamos y estaba el estudio de al lado que había, hay un... una cabina donde están los estudiantes, se llenó, y no sabéis los aplausos.
Es impresionante porque cuando viajamos en el subte, por ejemplo, vemos cada sí. Voces espectaculares, ¿viste?
Bueno, hay una bandita que se llama sí. Los Pelados del Subte.
Sí.
Se juntaron 5 atorrantes,
sí.
Uno del saxo, otro de bajista, baterista, que todo se llama el Pelado
sí,
del Subte.
Hacen espectáculos espectaculares.
Nosotros
sí,
lo sacamos acá, lo sacamos en vivo. Y le dimos una publicidad y también en el portal y quedaron enloquecidos.
Sí, la verdad que actúan bastante bien.
Bueno, tenemos 3 minutitos y después vas a venir el otro lunes porque
perfecto.
Vamos a tener tiempo para hablar. Erwin, yo sé que vamos a empezar a armar empresas y armar muchas cosas importantes juntos.
Totalmente, vamos a estar muy siempre por aquí, por Amadeus, por la 91.1, así que vamos a estar compartiendo con Ciudad Imaginaria, tanto también como Mundo Franquicias y después otro programa más que están realizando también ustedes.
Exacto.
Muchas gracias por dejarme compartir con ustedes y ha sido un placer
y
inmenso.
Y vamos a activar algo que nuestras naciones hermanas como Uruguay y Paraguay.
Correcto.
Tenemos empresarios que vamos a tratar de sacar y para ver los emprendimientos, cómo se mueven las empresas. Los CEOs van a venir a hablar sobre sus experiencias y sus empresas.
Totalmente. Muchos empresarios paraguayos, por ejemplo, de que trabajan en la construcción, así que vamos a estar invitándoles a todo. Hay uno por ahí por TikTok, Rocío en Obra, que bastante polenta tienen los muchachos de la obra, así que ya le vamos a estar invitando por TikTok para que se puedan sumar a lo que es Mundo Franquicia.
Perfecto. Bueno, y para terminar, porque ya estamos terminando,
¿vamos a hacer un poquito de orden? ¿Puede ser?
No.
Sí, ¿cómo que no? ¿Por
no,
qué
porque voy a hablar de algo importante. ahora el 19 va a haber elecciones en la República Dominicana, van a elegir candidatos, o para la primera o para la segunda vuelta. Yo soy veedor internacional de esa elección. Bueno, que gane
perfecto, que gane el mejor, como quien dice, pero veo que está muy fuerte
este mes
lo que es el tema de Abel Martínez.
Exacto.
Está junto también con el diputado Pedro Lora, así que están muy, muy, muy en alto y gracias a Dios que van sumando puntos.
Bueno.
Están casi sucesivamente entre 42 y 43 puntos el día de hoy estuve mirando. Así que excelente para todos los dominicanos y a votar morado, como dicen.
Sí, se vota en una escuela al 700 de Independencia, que no me acuerdo cómo se llama, es la única escuela que está en San Telmo, en Independencia, al 700. Bueno.
De horario de 8 a 18, como las generales de acá.
Sí,
verdad, el próximo domingo 19 de mayo.
Exactamente, a votar dominicanos y a ser democráticos.
A toda la comunidad.
Cordialmente invitado a todos los dominicanos a votar.
Vamos. Perfecto. Todavía, bueno.
Yo quiero contar, porque vamos a hacer un poquito, teníamos a Alejandro hablando con nosotros hoy, tenemos a nuestra incorporación Fabiana, Andrea.
Sí.
Y
que no la dejamos hablar hoy. No,
exacto. No, hoy no, tiene
está
la
en penitencia.
Está en penitencia. La pusiste en penitencia.
Sí, porque a la próxima vez le voy a prestar el camello para que venga temprano. Así que yo soy malo.
O estaría bueno también descentralizar el tema de los aparatos radiales, ¿no? Y que lleguen a La Matanza, porque me quedaría mucho más cómodo.
No.
Agradezco muchísimo.
No queremos.
A ver, y por otro lado, me hubiese encantado opinar un poco de toda la situación, porque vengo
el próximo lunes
escribiendo
que es
sobre
muda,
todos,
¿viste?
Estos temas.
Yes.
Así que
bueno, el próximo lunes vamos a tener también a Irwin, que nos va a seguir contando
si va a terminar
los nuevos
proyectos, porque hoy fuimos muy desprolijos en esto, pero bueno, esto es Ciudad Imaginaria. Los esperamos el lunes que viene. Bendiciones para todos. Gracias a Ricardo Piñeri, y perdón por la desprolijidad, y esto es así. El turco es así, y todos, hasta el lunes que viene.
Hasta luego.
Oh, Ruby Jean, last night I dreamed I was running somewhere beyond the stars. I called out to you, and you answered softly. You are the children's eyes, and I'm the days gone by. Oh, Ruby Jean, it doesn't seem like a long, long time since we were born again into the dazzling light, uniting black and white. You are the rich brown earth, I'm the flowers that grow. We'll have children of the kingdom,
Joshua.
They won't be torn by war, nor will they kill or hate or hesitate to love justice. Oh, Billy Lee, it's destiny that we meet again here on this earthly plane. I'll see all the world with you, but you'll have to help me through. You bar the straight and narrow path, I'm the wayfarer. Oh, Billy Lee, we shall be free in the years to come to help build the promised land. We'll go where the day springs run forever and live as one. He is the object of our longing, and we're his creation. We'll have children of the kingdom. They won't be torn.